¿Cuánto consumimos los uruguayos aquellas drogas que son socialmente aceptadas, como el alcohol o el tabaco? ¿Cuándo ese consumo pasa a ser problemático? ¿Y qué pasa con las drogas ilegales, como la pasta base, que tanto preocupa últimamente, o con el consumo de marihuana, en momentos en que se debate sobre su posible legalización? Ayer la Junta Nacional de Drogas presentó la quinta encuesta nacional en hogares sobre consumo de drogas en población de 15 a 65 años, con datos correspondientes a fines del año 2011. Algunas cifras y datos que se conocieron, por ejemplo, una de cada cuatro personas probó alguna droga ilegal en su vida. Otro, mientras el consumo de tabaco disminuyó en los últimos 5 años, llama la atención el aumento del consumo de alcohol. Otro, consumen diariamente marihuana unas 18.700 personas en el país. Y, a pesar de la preocupación creciente sobre la pasta base, resulta que el consumo de esta droga no aumentó en comparación con la encuesta anterior del año 2006. Sobre estos resultados, sobre qué lecturas hay que hacer de las cifras, sobre qué políticas públicas se piensa instrumentar para atender algunas de estas problemáticas de consumo, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el sociólogo Julio Calzada, que es secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Licenciado Calzada, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días y las gracias a ustedes por permitirme comunicar con la población.
Antes de ir al comentario de algunos números en concreto, menciono algo que me llamó la atención en el informe completo de la encuesta. Ustedes señalan, no solo se apuesta al reconocimiento del consumo de drogas legales como un problema sociosanitario de gran importancia, sino que aumenta la necesidad de reflexionar acerca del uso de drogas legales o ilegales, asociándolo a una conducta adoptada por gran parte de la población uruguaya. ¿Qué quieren decir con eso?
Los temas derivados del uso de drogas en general son temas que están asociados a conductas y comportamientos de las personas, ¿no? Son aspectos culturales, son aspectos que hacen al desarrollo de la vida cotidiana. En ese sentido, voy a ir a una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas, donde establece que el principal problema sanitario que tiene la humanidad ahora son las enfermedades prevalentes no transmisibles, que son el alcohol, el tabaco y los resultados de la obesidad, ¿no? Es decir, el comer mal y no hacer ejercicio. Y esto tiene que ver no con la sustancia propiamente dicha, sino con actitudes y comportamiento de las personas, ¿no? El consumo de droga está asociado, como bien decía recién el oyente de ustedes, ¿no? Cuando me siento mal, me tomo un Tetris. Bueno, hay quien cuando se siente mal, se toma otras sustancias, ¿no? O consume otras sustancias. Hay que cuando alguien que en un determinado momento se siente mal, puede consumir una sustancia legal o puede consumir una sustancia legal, ¿no? Es clarísimo, por ejemplo, esto en el consumo de tabaco, ¿no? Cuando las personas tienen un momento de estrés, ¿no? Bueno, yo no sé cómo sería este estudio hace 10 años antes del tabaco, ¿no? Pero si ya habían avanzado ustedes en relación a no consumir acá. Pero muchas situaciones de estrés era normal consumir en estos ambientes, ¿no?
Sí, 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 en el periodismo.
En el periodismo general, ¿no? En la noche.
En la televisión, bueno.
En la prensa escrita más todavía, ¿no? Entonces, el consumo de drogas está directamente asociado a actitudes y comportamientos. Eso no hay quien hoy lo ponga en duda. Más allá de que cada una de las sustancias después tiene características específicas, porque mismo el tipo de consumo, hay gente que consume cierta droga para levantarse, ¿no? Para energizarse, que sería el término más adecuado. Otras personas que consumen otro tipo de drogas lo toman para aplacarse, cuando se usan depresores, como es el caso del alcohol, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en la encuesta aparece una diferencia importante entre el consumo de alcohol, bueno, de psicofármacos en hombres y mujeres, ¿no? Generalmente las mujeres tienden a consumir más psicofármacos porque tradicionalmente estaba mal visto que las mujeres consumieran alcohol. Ajá. Pero el alcohol es un depresor también, en contraposición a lo que la población piensa muchas veces, que dice, bueno, me tomo una copa de alcohol y me da para arriba, ¿no? Es un síndrome paradójico ese. En realidad el alcohol aparenta tirar para arriba en un inicio, pero es una droga depresora del sistema nervioso central.
Los oyentes van a poder encontrar en espectador.com la documentación de esta quinta encuesta nacional sobre consumo de drogas en hogares que ustedes dieron a conocer ayer, en especial el PowerPoint con la síntesis. Y en ese PowerPoint hay una de las placas que lo que muestra es el ranking de las drogas más consumidas en la población entre 15 y 64 años. Las más consumidas son el alcohol y el tabaco, seguidas después por tranquilizantes y marihuana.
Sí,
no sé si los oyentes se habían puesto a pensar en el tema de esta forma, ¿no?
Sí, digamos, el incluir la información en una lógica de código de barras da para hacerse una idea muy interesante, ¿no? De lo que realmente tenemos por delante, ¿no? Sin duda alguna que desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sanitario país, el alcohol es el principal problema a abordar.
El 74% dice que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses.
Claro, es difícil que uno transmitir una imagen, en eso los periodistas son más hábiles, ¿no? Pero comparar 74 y 0.1, cuando hablamos, por ejemplo, de los inhalantes, es la magnitud del impacto sanitario que tiene una cuestión y la otra, ¿no?
O con el 0.4 que tiene la pasta base. 74% alcohol, 0.4% la pasta base.
Exactamente.
O la cocaína, 1.9%. La marihuana, 8.3%.
Y estamos hablando acá es importante en todas las encuestas, bueno, tú lo sabes muy bien y seguramente los oyentes que te escuchan también están bastante acostumbrados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de poblaciones entre 15 y 64 años y del consumo en los últimos 12 meses, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando del consumo habitual exclusivamente, ¿no? Es decir, los consumos habituales incluso caen en relación a estas magnitudes, ¿no? Cuando hablamos de un consumo habitual, es decir, el consumo consuetudinario, ¿no? Y donde los diferentes tipos de sustancias presentan problemas diferentes, porque las sustancias juegan también en este papel. Como te decía inicialmente, las actitudes, los comportamientos, los valores de una sociedad juegan de manera muy importante en el momento de decidir de realizar ciertos actos, ciertas acciones, ¿no?
Pero con estas consideraciones generales, con las que estamos haciendo hasta este momento, ¿cuál es la reflexión que ustedes buscan despertar en la sociedad uruguaya?
Nosotros, a partir de esta información, y que quizás lo que tendría que haber dicho antes, nosotros estamos firmemente convencidos que tiene que haber un diálogo entre la ciencia, la academia y la política, y que la política se tiene que construir sobre la base de la evidencia, de lo que la información veraz, confiable, aporta, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es lo que nos dice que tenemos que tener política diferenciada, primero, ¿no? Tenemos algunos problemas, sin duda, con las drogas legales. Hay una muy baja percepción de riesgo, ¿no? De las drogas más legitimadas socialmente, te diría, más que las legales, porque, por ejemplo, hay una muy baja percepción de riesgo para la marihuana, ¿no? Esto implica que la gente consume marihuana y muchas dicen, no, si la marihuana hace menos daño que el tabaco, ¿no? Cosa que es totalmente infundada. La marihuana es una sustancia, como cualquier otra, que en función de la vía de acceso al organismo, ¿no?, tiene riesgos sanitarios importantes, ¿no?, a nivel pulmonar, a nivel de la boca, ¿no?, por el calor y por la forma en que se consumen. Por la poca información que hay. Entonces, eso es lo que explica en parte alguna información que hay en la encuesta, donde aumenta muchísimo el consumo experiencial, ¿no? Un dato importante es que el consumo habitual permanece también en una fase de meseta, como sucede comparativamente, ¿no? Tú me decías, bueno, ¿qué se puede comparar? Hay cosas que se pueden comparar. Digamos, el consumo de drogas en el mundo tiene una etapa de subida, ¿no? Un tiempo de que se eleva el consumo y después se estabiliza en una meseta, ¿no? Y que está asociado directamente a aspectos como la percepción de riesgo. Es decir, a una misma disponibilidad, esto en Estados Unidos, donde se hacen estudios longitudinales muy importantes, de pronto siguen a una población durante 10 años, donde están los recursos para hacerlo, algo que es imposible hacerlo en nuestros países, ellos han estudiado que las curvas de prevalencia de consumo tienen una relación de espejo con las curvas de prevalencia de la percepción de riesgo. Es decir, controlando la disponibilidad de una sustancia, a mayor percepción de riesgo, menor consumo habitual. ¿no? Y nosotros tenemos que enfocar las políticas en esta orientación.
Vamos a detenernos entonces, después de esta pausa, ya en cada una de las drogas, o en varias de ellas, para considerar sus números particulares. Hablemos, si le parece, licenciado Calzada, del alcohol. Acá estamos con una droga legal, ¿verdad? Los datos de la encuesta indican que han probado alcohol alguna vez en su vida 9 de cada 10 personas en esa franja de 15 a 65 años y 3 de cada 4 lo han consumido en los últimos 12 meses. A su vez, el consumo habitual de alcohol es declarado por más de la mitad de las personas, 55%. Entonces, a ver, sobre estos números, ¿qué análisis hacen ustedes en general?
Nosotros lo primero que decimos, bueno, lo que yo digo, estamos en una sociedad alcohólica, ¿no? Una sociedad que vive inmersa en el consumo de alcohol. Esto puede ser algo natural, puede tener impactos sanitarios, más o menos, según otros factores, ¿no? En sí, el alcohol es una sustancia que durante mucho tiempo ha sido considerada incluso un alimento, ¿no? Acá me voy a referir a un cruzamiento con la encuesta de estudiantes que hemos hecho y donde nos aparece que en algunos sectores de estudiantes el alcohol es consumido no porque facilite las relaciones sociales, no como un elemento socializador como podía ser hace unos años, sino en busca de un efecto. Y esto pone al alcohol en la misma categoría de cualquiera de las sustancias ilegales, que se la consume en busca de un efecto. Ajá. Es decir, vos no estarías consumiendo alcohol, por ejemplo, o una copa de vino en una comida, ¿no? Como parte de lo que es lo culinario.
Sí,
¿no?
Como parte de la mezcla de sabores, digamos.
De la mezcla de sabores, como parte de esa cultura mediterránea de la cual somos herederos, ¿no? Sino ya con la búsqueda específica de un objetivo que es el pegue del alcohol, ¿no?
¿El pegue?
Bueno, el pegue es el lenguaje, por lo menos de una generación, ¿no? Hoy ya hay otros lenguajes, ¿no? En definitiva y conceptualmente es en busca del efecto. Entonces, esto pone al alcohol para algunos sectores sociales, ¿no? En el mismo lugar que la marihuana, que la cocaína. Es decir, tú no consumís marihuana en el marco de una comida, ¿no? Sino vas a consumir marihuana porque querés un efecto determinado, ¿no? Lo mismo sucede con la cocaína o con otras drogas. Y cuando el alcohol comienza a ser consumido en búsqueda de un efecto, se asimila a estas otras categorías, ¿no?
Otro dato que se conoce en el trabajo es que una de cada 4 personas consumidoras de alcohol del último año, una de cada 4 presentan un uso problemático del alcohol. Estamos hablando de 260.000 personas que tienen ese uso problemático con el alcohol. ¿Quiénes entran dentro de ese grupo?
Sí, lo importante es distinguir entre uso problemático de adicción al alcohol, que son dos categorías diferentes, que sería lo primero.
Hagamos la diferencia.
El uso problemático, según la categoría que nosotros usamos, es cuando una persona en una sola ingesta, ¿no? En un solo acto de ingesta, no quiere decir que en un mismo momento, ¿no? Pero en un periodo, en una fiesta, consume lo que se llama internacionalmente 4 tragos de alcohol. Esto implica o 4 vasos de whisky o 2 litros de cerveza o 1 litro de vino, grosso modo. Es decir, consume determinado gramaje de alcohol, porque esto tiene que ver con aspectos orgánicos, es cuánto demora el organismo humano, ¿no?, en metabolizar esta sustancia. Entonces, hablamos de uso problemático cuando sucede esto. Y hablamos de adicción cuando una persona tiene una relación con una sustancia, en este caso con el alcohol, en la cual tiene que todos los días consumir, ¿no? Porque si no, empieza a sentir malestar, ¿no? Y cuando, fundamentalmente, la droga se vuelve el eje de su vida, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el problema con el consumo problemático? ¿Por qué ustedes destacan ese dato? 1 de cada 4 de los consumidores de alcohol tienen un uso problemático.
Claro, y si vas a lo cortás por edad, en adolescentes te va a 1 cada 3. Y el uso problemático tiene una cantidad de aspectos, y se llama problemático por eso, y se lo distingue la adicción por eso, porque el usuario, por ejemplo, no consume entre lunes y viernes o entre lunes y jueves, pero consume entre jueves y sábado una cantidad que sería para consumir en toda la semana, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene un impacto en la vida cotidiana, tiene un impacto orgánico, tiene impactos de tipo con terceros, digamos, ¿no? Es decir, una persona que se toma dos cervezas en un rato y sale a conducir, por ejemplo, puede poner en riesgo su salud y la salud de terceros, ¿no? O sale a caminar y cruza un semáforo en rojo porque tiene su estado de conciencia alterado y puede provocar un accidente a terceros, ¿no? No necesariamente a sí mismo también. Entonces hablamos de uso problemático en estas circunstancias. Para adolescentes y jóvenes, ¿no? Esto es más complejo porque acá se da una etapa de la vida, y ese es un problema grave que tiene el país, una etapa de la vida en la que todavía no están terminados de conformar en su totalidad ciertos órganos, como puede ser el hígado, como pueden ser órganos del aparato digestivo, o no está consolidado el aparato psíquico de la persona. Entonces, una experiencia compleja con el alcohol o con otras sustancias en edades, en los 14, los 15, los 16 años, puede tener consecuencias importantes para la vida futura.
Sí, dentro del consumo de alcohol, ustedes destacaron la problemática del consumo cada vez más temprano por parte de los jóvenes. El claro, promedio, sí. La edad de inicio es a los 16 años.
Sí, la edad de inicio más generalizada, incluso lo que nosotros tenemos en otro tipo de trabajos que hacemos, ¿no? Cuando vamos a estudios de personas que están en tratamiento, en centro de tratamiento, esta edad incluso baja a veces hasta los 12,8, que es lo que hemos encontrado.
Entonces, ¿qué tipo de políticas se aplican hoy y cuáles nuevas en esta materia con respecto al alcohol, teniendo en cuenta estos números?
Nosotros estamos trabajando ya desde el año pasado, porque estos números no aparecen así de un día para el otro, ¿no? Es decir, son parte de una tendencia. Identificamos claramente que el problema de alcohol es uno de los principales problemas sanitarios que tiene el país. Estamos trabajando hoy con dos equipos de trabajo, un equipo de trabajo, una comisión honoraria y consultiva vinculada al tema del alcohol, que bueno, me voy a esa reunión después de esta jornada contigo acá. Estamos trabajando en el diseño de una política que creemos que tiene que ser una política de amplio consenso, que da cuenta de cuatro grandes aspectos, ¿no? Aspectos comunicacionales, aspectos de prevención, aspectos vinculados a la sensibilización de la población en relación a que no estamos ante una sustancia inocua. Y eso nos parece muy importante. Aspectos que tienen que ver con la normativa, con la legislación. Hoy los aspectos normativos están, y los aspectos de control, ¿no?, están vinculados al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior, al INAU, a las intendencias y recientemente a los municipios. Es decir, hay una legislación que da cuenta de este tema totalmente dispersa. Después tenemos, por lo tanto, dificultades en el control. Hay muchos organismos que controlan, ¿no? Y no siempre se termina controlando de manera efectiva. Creemos que hay que repensar ese aspecto y estamos trabajando en ello. Creemos que un último aspecto y muy importante, tenemos que tener una respuesta sanitaria adecuada para tratar tanto los problemas de uso problemático, que hay toda una corriente de trabajo a nivel mundial que se llaman intervenciones breves, que tiene que ver con entrevistas motivacionales que ayudan a que los usuarios problemáticos de alcohol cambien esa actitud y ese comportamiento del que hablábamos al inicio de la entrevista. Y luego lo que son las policlínicas de cesación para las personas que ya tienen problemas de adicción.
¿Cuándo se va a conocer ese nuevo esquema de trabajo?
Esperamos que antes de que termine este semestre podamos tener un avance muy importante al respecto y podamos abrir esa discusión al conjunto de la sociedad, aunque ya de alguna manera estamos discutiendo con empresarios, con trabajadores, con diferentes actores el tema.
Pero la conclusión que desde ya se puede sacar es que acá hay una preocupación fuerte de la Junta Nacional de Drogas con respecto al problema del alcohol.
Hay una preocupación muy importante del Poder Ejecutivo en esto y estamos convencidos de que de la misma forma en que fue posible regular el consumo de tabaco, es posible avanzar progresivamente y teniendo en cuenta que se trata de sustancias diferentes y de realidades diferentes en la regulación del mercado del alcohol.
De los uruguayos que consumen alcohol, uno de cada cuatro presenta un uso problemático de esas bebidas. Este dato es uno de los muchos que surgen de la quinta encuesta nacional sobre consumo de drogas en hogares 2011, que fue presentada ayer por autoridades de la Junta Nacional de Drogas. Estamos conversando con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el sociólogo Julio Calzada. Al principio de la entrevista veíamos una panorámica general de los resultados y nos deteníamos en particular en el caso del alcohol. Ahora me interesa, Calzada, que avancemos un poco más, que veamos otros de los capítulos. Por ejemplo, el tabaco. Durante la conferencia de ayer, ustedes destacaron el descenso significativo de 3 puntos porcentuales en el consumo de tabaco desde la encuesta anterior, 2006, y esto producto de las políticas que se han llevado adelante desde la administración del doctor Tabaré Vázquez. De todos modos, de los datos de la encuesta surge que es consumidor habitual de tabaco el 31% de las personas de 15 a 65 años. Entonces, teniendo en cuenta lo firmes, lo restrictivas que son esas políticas antitabaco, ¿no debería ser mayor, no debió haber sido mayor el impacto en el porcentaje global de consumo?
Bueno, una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, ¿no? Yo creo que esto tiene impactos que es necesario medirlos en otros campos, ¿no? Y que es muy interesante medirlo. Si nosotros vamos al descenso, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares, que este 3% produjo es muy significativo, porque hay un descenso de las enfermedades cardiovasculares entre el 2007 y el 2011 del 17%, ¿no? Entonces, el impacto en relación al consumo de drogas se puede medir de manera directa en la cantidad de sustancias consumidas o de manera indirecta a través de los daños que genera.
Es un hecho, de todos modos, que capaz que no está así numerado en la encuesta, que cayó a cero la cantidad de fumadores pasivos, ¿no?
Ah, claro, claro, sí.
Y esa era una parte del problema.
Y ese es un impacto que se verá en el correr de los años también, ¿no?
Ahora, ¿qué problemas operan en el consumo de tabaco como para que no se pueda disminuir todavía más este porcentaje? Como que para todavía tengamos ese 31% de consumidores habituales.
El consumo de sustancia tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, depende de la óptica que vos lo mires. Por ejemplo, hay una teoría económica que tiene una visión de este tema que habla del daño racional, es decir, las personas ante determinado tipo de sustancias, ¿no? Dicen, bueno, esto me provoca un daño a futuro, pero me da un beneficio personal ahora, ¿no? Esa puede ser una mirada, ¿no? Es decir, aquellas personas que racionalizan y que dicen, yo en realidad no quiero dejar, ¿no? Después, si lo mirás desde otro punto de vista, del punto de vista de la sustancia, bueno, todas estas sustancias tienen un componente adictógeno muy importante, ¿no? El tabaco lo tiene, depende del tipo de sustancia, es mayor o menor. Y hay personas en las cuales la adicción que tienen a la sustancia no la pueden superar. También en el caso del tabaco tiene impacto desde el punto de vista no solamente orgánico, sino desde el punto de vista psicológico. Además, hay una adicción psicológica que le da a la persona ciertas seguridades. Entonces, el daño que le provocaría perder esas seguridades es mayor que el daño que visualiza que le provoca consumirla. Entonces, este conjunto de factores es necesario trabajar en relación a él.
¿Se está estudiando nuevas medidas en esa política antitabaco o ya no se puede hacer nada más?
En el tabaco han sido medidas muy progresivas. La última fase que estamos en materia de publicidad y demás es que en los locales en los cuales se expende tabaco, ¿no?, ya no haya más propaganda, ¿no? Eso fue progresivo y nos parece que fue acertada esa política, ¿no? Uno no puede en cosas que están arraigadas en la población hacer tolerancia cero en un primer momento. Lo que quedaría sería la prohibición, y la prohibición en ningún caso para el tema de las drogas es buena, ni la prohibición del tabaco, no hay experiencias de sobras en el mundo, el contrabando, todo lo que genera el prohibicionismo en relación a este tipo de sustancias, porque la gente consume por moda, por placer, a veces como un aspecto de automedicación, esto que te decía, ¿no? Ante ciertas situaciones de estrés las personas fuman, ¿no? Y eso les mejora su estar en el mundo.
Pero, por ejemplo, dice el informe, conviene reorientar las campañas haciendo especial hincapié en la cesación tabáquica de las mujeres. Ese es el segmento que presenta menos permeabilidad hasta ahora a las políticas destinadas a la cesación.
Exacto, ha bajado mucho más en los hombres de 35 y más años que en las mujeres. Las mujeres tienen una tendencia, no se han mantenido iguales, han descendido apenas, pero sí, mucho menos que los hombres. Es decir, en esto hay que estudiar más y estudiar el comportamiento, porque eso es lo interesante desde el punto de vista de las ciencias sociales en general, ¿no? De por qué se dan este tipo de comportamientos, ¿no?
Desde la audiencia me corrigen. Yo dije que con estas políticas antitabaco se logró que cayera a cero el porcentaje de fumadores pasivos. Y hay gente que dice, bueno, si cayó a cero en los espacios cerrados de uso público, que es ahí donde rige la prohibición, ¿no? Por ejemplo, dice un oyente, no en el hogar, donde el que fuma en general sigue fumando y por lo tanto haciendo fumar indirectamente a quienes lo acompañan.
Sí, bueno, eso está todo el tema de lo que es el control social, ¿no? En los países latinos, en el uruguayo en particular, el control social autónomo no funciona con facilidad. De todas maneras, yo creo que en el hogar había tenido un muy fuerte impacto, como no, es difícil que lo tenga en otras sustancias, ¿no? El papel que jugó la educación primaria, sobre todo la educación inicial, en el sentido de que los niños presionaron durante muchos años, previo incluso a esta reglamentación, en el hogar, a través de la escuela, en que los padres no fumaran dentro. Después se da un mecanismo que, claro, que es muy complejo, que es como los arreglos familiares se llevan adelante para que este tipo de cuestiones no funcionen, ¿no?
Enseguida nos detenemos en la marihuana y la pasta base. Nuestro entrevistado, Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas desde mayo del año pasado, tiene 55 años, es licenciado en sociología, fue uno de los fundadores de El Abrojo, donde trabajó precisamente en consumo de drogas. Vayamos a otro de los capítulos de esta quinta encuesta nacional sobre consumo de drogas en hogares. Vayamos al caso concreto de la marihuana, la droga ilegal más consumida, según ese ranking del que hablábamos al comienzo. Ha consumido marihuana en los últimos 12 meses el 8,3% de la población representada. Estamos hablando de 128.000 personas. ¿Ha consumido marihuana alguna vez en su vida? Uno de cada cinco uruguayos. Y un último dato. De cada 10 personas que probaron marihuana, 4 mantienen el consumo en el último año. ¿Cuánto les preocupa el consumo de marihuana?
Bueno, como te decía anteriormente en relación al tema del alcohol, el consumo de la marihuana lo que ha generado tiene una amplia legitimidad social hoy, ¿no? Es decir, si uno de cada 4 uruguayos la ha consumido al menos una vez en su vida, cuando subimos a un ómnibus y el ómnibus tiene 30 personas, ya sabemos que ahí al menos 8 o 10 personas han consumido marihuana una vez en la vida. Entonces, es una legitimidad importante que esta sustancia tiene. Y lo que ha pasado en los últimos años es que hay una banalización en relación al uso. Es decir, se cree que es una sustancia que no tiene un impacto negativo sobre la salud. O sobre la salud psíquica o sobre la salud física. Y esa banalización es una preocupación importante, ¿no?
¿Por qué?
Y porque justamente es la que habilita a esta expansión, sobre todo cuando tú miras los datos en detalle, el consumo habitual se mantiene y lo que ha avanzado fundamentalmente es la experimentación, ¿no? Entonces, como hay una banalización del uso, no hay una, esta es una primera explicación, ¿no? Podemos encontrar otras después. Como no hay una percepción de que esta es una sustancia que puede tener riesgo, ¿no? Se la consume como si fuera cualquier otra sustancia que no genera daño.
En dos palabras, ¿cuáles son los riesgos? Ya que existe generalización de la impresión contraria, que no hay.
Tiene riesgo por la vía de acceso, por ejemplo. La marihuana es una sustancia que según cómo se consuma, ¿no?, puede provocar daños vinculados al aparato respiratorio, sin duda, ¿no?, al sistema, a la boca, ¿no? Se consumen muy altas temperaturas muy cerca de los labios, eso produce quemaduras y daños, genera daños igual que el tabaco y que todas las sustancias que se fuman a nivel del sistema pulmonar y respiratorio. Esto hablando de los aspectos físicos, ¿no? Desde el punto de vista...
Hay un presidente acá que dice: yo fui víctima de un matrimonio que fuma marihuana. Venían conduciendo una 4x4 y se subieron a la vereda.
Sí, tiene todas las sustancias, cualquiera de las drogas de las que estamos hablando, tiene un impacto importante en daños a terceros con eso, igual que el alcohol, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora, por ejemplo, y estamos intentando traer seguramente para junio, julio, más tardar, un catedrático belga que está trabajando en la identificación de la misma forma que los espirómetros para el alcohol, en isótopos para identificar marihuana, cocaína y psicofármacos, ¿no?, que es una droga que tiene más prevalencia que la marihuana y que no es detectada hoy. Puede haber cientos, miles de personas en Montevideo manejando bajo los efectos de medicamentos o bajo los efectos de la marihuana y no tenemos capacidad para detectarla.
¿Esa es una política que se va a seguir? ¿Empezar a controlar entre los automovilistas el consumo, por ejemplo, de marihuana?
Está en el horizonte y creo que es una medida totalmente consecuente y en concordancia con las políticas vinculadas al control del alcohol.
Si se legalizara el consumo de la marihuana, ¿qué impacto tendría esa medida?
Cuando se han implementado políticas de legalización, primero hay que definir qué es lo que se quiere legalizar, ¿no?
Bueno, por ejemplo, acá manejo un trascendido en búsqueda hoy a propósito de este paquete de medidas que estaba considerando el gobierno a raíz de los problemas de inseguridad. Hay que discutir hasta el cultivo libre de la marihuana con destino personal, señaló el informante, y agregó que esa postura es compartida por el presidente porque entiende que ello es una alternativa menos nociva y que permite evitar las mafias vinculadas al tráfico de drogas.
Sí, las políticas de descriminalización del cultivo y la posesión de la marihuana en el mundo han estado orientadas a separar mercados, fundamentalmente, ¿no? El ejemplo paradigmático es el ejemplo de los coffee shops en Holanda. En el año 77, los holandeses, una cultura muy pragmática y muy racional, diseñó esta política que lo que hace fundamentalmente para Holanda es separar el mercado de la heroína del mercado de la marihuana, ¿no? Los holandeses fueron los que tuvieron el menor impacto de la epidemia del SIDA de los años 80 y 90 en Europa, ¿no? Esa es una política que en ciertos aspectos está medida. Incluso ahora que se la está reformando de una perspectiva conservadora, si se quiere, en función de los vaivenes políticos de Holanda, lo que se está haciendo es modificar que cualquier persona que no sea holandesa pueda comprar, pero es una medida que se mantiene en todos sus términos para los ciudadanos holandeses, ¿no? Es una discusión política interna de Holanda y de Europa en relación a estos temas, que pone en juego un tema que es la necesidad de que las políticas vinculadas a la descriminalización y despenalización de ciertas drogas tienen que tender a ser regionales, ¿no? Claro. No obstante eso, pensamos que puede ser una política importante para el Uruguay, en la medida que aparte hay un pronunciamiento positivo, en principio, de todo el espectro parlamentario, de todo el arco parlamentario, de sectores de todo el arco parlamentario, de que este es un camino posible.
¿Se podría recorrer ese camino, dice usted?
Yo creo que sí, que hay condiciones políticas para recorrerlo.
Pero ¿y entonces qué pasa con esos riesgos de los cuales usted mismo hablaba? Acá, por ejemplo, una oyente, Cristina del Prado, dice: por favor, recalquen el daño de fumar marihuana. Los chicos están convencidos que es menos peligrosa que el cigarrillo porque no provoca cáncer de pulmón. No saben de los daños de ese humo caliente en la boca y en las vías respiratorias.
Bueno, era lo que yo acabo de decir. Claro, es que todas las políticas tienen que estar orientadas a dar información veraz y confiable. Información veraz y confiable significa decir que tal tipo de sustancia tiene tal tipo de riesgo por tales y tales características. Por ejemplo, por la vía de acceso, ¿no? Es decir, la vía de acceso en este caso son los labios, la garganta, el sistema respiratorio. Sin duda que cualquier política que se haga en la marihuana no puede ser una política parcial, es decir, bueno, cultiven y no pasa nada, ¿no? Sino decir, tiene que estar integrada, tiene que estar mecanismos de control que hay que diseñarlos y que tienen que ser claros y que tienen que ser efectivos, ¿no?
Y también esa campaña incluiría información, como por ejemplo con las ilustraciones que hoy se obliga a colocar en las cajillas de los cigarrillos.
En relación a la regulación del mercado de la marihuana, hay diferentes teorías, ¿no? De que debe ser el Estado el que las expende. En ningún caso yo he escuchado en ningún país, ¿no?, donde se discuten estos temas, que la mercantilización de la distribución de la marihuana tiene que ser igual a la del tabaco. Es decir, acá no estamos hablando de que se monte una compañía o que se le dé a alguna de las compañías existentes para que difunda, ¿no? Y haga propaganda en relación al uso de la marihuana.
¿Cuál sería el tipo de advertencias que hay que hacer, que la población tiene que conocer?
Ah, sí, 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 sin duda, sí, sí, eso hay que hacerlo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo de la manera más adecuada.
En el final, ya casi con muy poco tiempo, vayamos al consumo de pasta base que tanto preocupa en la sociedad uruguaya. Según este informe que se divulgó ayer, el consumo de pasta base para el total del universo de estudio es marginal y no representa cambios significativos con respecto a la medición anterior, la del año 2006. El 1,1% declara que consumió pasta base alguna vez en su vida. Entonces, licenciado Calzada, en la población en general existe la percepción de que en estos años habría aumentado el consumo de pasta base. Los números que ahora se conocen dicen que eso no es así. Entonces,
bueno, algunas salvedades. Esta es una encuesta de hogares, como te decía al inicio, se realiza en los hogares de las personas y no tiene en cuenta lo que se llaman poblaciones ocultas, es decir, aquellas poblaciones a las cuales no accedemos a sus hogares, o que viven en la calle, o que viven en zonas tuburizadas y demás, ¿no? Es decir, la muestra y la encuesta tiene una importante validez en términos estadísticos, porque fueron 5.000 casos, porque es polietápica, ¿no? Es decir, se selecciona un territorio, se selecciona una manzana, se selecciona una casa, y en la casa se selecciona una persona, es decir, que tenemos una alta confiabilidad. Con las salvedades de que no damos cuenta de este tipo de poblaciones que son las que más consumen pasta base. Sí, en la última ficha filmina del material que entregamos ayer, donde aparecen la distribución en el territorio, es claro que hay una segmentación residencial en el consumo de pasta base.
El consumo en Montevideo es el doble que en el interior del país, y a su vez dentro de Montevideo el consumo en algunos barrios más vulnerables es varias veces mayor que en otros, ¿no?
Claro.
Entonces,
Entonces tenemos que tener políticas adecuadas a esta realidad, ¿no? Una sustancia que no es que no tiene un impacto sanitario global en el conjunto de la sociedad, es una sustancia que tiene un impacto en determinados sectores de la población, es una sustancia que tiene un impacto fuerte en términos de seguridad, eso es indudable, nadie puede dejar de plantearlo por las características de consumo, ¿verdad? Esto tiene implicancias y cómo abordarlo. Bueno, nosotros estamos orientando políticas conjuntamente en Montevideo, con la Intendencia de Montevideo, con el MIDES, vinculadas a trabajos en calle, procurando, orientadas a vincular a los usuarios de pasta base al sistema sanitario, ¿no? Estamos desarrollando junto con la Intendencia de Montevideo desde el mes de abril un programa que se llama Aleros, que está orientado uno en la zona este y otro en la zona oeste de Montevideo, que lo que tiende es a vincular a estos usuarios de estas sustancias al sistema sanitario. Así se hacen recorridas de calle, se trabaja con las organizaciones sociales que trabajan en el territorio, ¿no?, para acercar a estas personas, ¿no?, que están en esta situación y están consumiendo este tipo de sustancias, al sistema sanitario. Vincularlas al sistema sanitario significa vincularlas al primer nivel de atención que proporciona ACE, vincularlas a los dispositivos de tratamiento que tenemos instalados y algunos dispositivos de tratamiento que estamos terminando la parte de refacción edilicia, ¿no?, en la zona de Canelones y en la zona de San José, para poder darle asistencia sanitaria a este tipo de usuarios.
otros cambios que se estén previendo, otras novedades que se estén previendo en esta materia?
En esta materia, continuar en el trabajo de identificación. Estamos trabajando fuertemente y constituyendo un grupo a nivel regional. Hoy está llegando a Uruguay el director del Observatorio Internacional de Drogas de las Américas, de la SICAD, ¿no?, donde estamos en un proyecto conjunto con Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, orientado exclusivamente a las cocaínas fumables. Uruguay tiene una importante investigación académica en esta materia, de los países que tiene más y donde primero se empezó a investigar. Rodolfo Ferrando, de Medicina Nuclear de la Facultad de Enfermería, la doctora Escorza en el Clemente Estable, la Cátedra de Toxicología. Hace el Portal Amarillo y demás. Hemos constituido un equipo de trabajo hace un tiempo ya en la Secretaría Nacional de Drogas, específicamente para el estudio de las cocaínas fumables, porque tenemos que trabajar tanto en los aspectos sociales, está participando también la Facultad de Antropología y la Facultad de Psicología, ¿no?, porque tenemos que trabajar conjuntamente en los aspectos sociales, en los aspectos clínicos y, como te decía, en los aspectos preclínicos de ciencias básicas, para saber el impacto real desde el punto de vista adictógeno, desde el punto de vista del impacto en el cerebro, en los diferentes órganos que esta sustancia tiene.
Hemos conversado en nuestra entrevista central esta mañana con Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, a propósito de la quinta encuesta nacional sobre consumo de drogas en hogares. Obviamente, el informe, los cuadros, incluyen bastante más información que la que hemos podido volcar en estos minutos. Los documentos correspondientes están en espectador.com y también en el muro de En Perspectiva en Facebook para todos aquellos que quieran consultarlos y profundizar. Más temprano, por ejemplo, venían mensajes que nos hablaban de grupos de alumnos de liceo que se disponían a escuchar la entrevista, interesados justamente en esta problemática, en un trabajo que iban a hacer con los docentes correspondientes, escuchar la entrevista y a partir de ella discutir. Bueno, si precisan más información, a las órdenes, pues supongo que la Junta Nacional de Drogas también está a disposición. Volvemos a conversar en cualquier momento.
A la orden, cuando ustedes quieran.